Comenzamos con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Recuerde que en unos minutos más tendremos el pronóstico del tiempo. Es importante para conocer cómo avanza el huracán Flossy, categoría número 3. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y su auditorio esta mañana del 2 de julio. Las condiciones meteorológicas que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, lo que es Flossy, este huracán ya de categoría 3, mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste. No representa alguna afectación directa para el territorio nacional. Sin embargo, sus bandas nubosas, al combinarse con canales de baja presión en el interior de la República Mexicana e inestabilidad de la atmósfera en la parte alta, mantendrá el potencial de desarrollo de lluvias de moderadas a fuertes y puntualmente intensas hacia el norte de nuestro país, principalmente en zonas montañosas, en Sierra Madre Occidental, hacia también lo que es Chihuahua, Coahuila, en lo que es también Zacatecas, Durango. En el occidente también tiene condiciones para que presente lluvia, así como en el centro y sur de México. El escenario más probable es que Flossy comience a degradarse dentro de las próximas 24 horas. Sin embargo, como hice mención, sí favorecerá lluvia al interior del país, así como alto oleaje en el occidente y hacia las costas de la península de Baja California. En Jalisco tendremos combinación de sol y nubes para este día a cielo parcialmente cubierto, lo que dejaría las temperaturas máximas sobre los 26 a 29 grados en área metropolitana de Guadalajara, condiciones similares para el resto del estado. Con respecto a la lluvia, en nuestro estado, el día de hoy se estaría focalizando hacia el sur de Jalisco, especialmente en zonas montañosas, así como en las regiones Sierra de Amula, Costa Sierra Occidental, la región sur, sureste, en la región Altos, la región Ciénega, y no se descarta que hacia el interior del estado, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara, pudiera presentarse algún episodio de lluvia dispersa. Para el día de mañana, al amanecer, las temperaturas mínimas se mantienen en valores de 16 a 19 grados en el polígono metropolitano, más fresco en las regiones centro, valles, lagunas, sureste, Ciénega, Altos y norte, y ligeramente más cálido hacia zona costera. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Gracias, Julio, por la información tan completa. Muy buenos días.
Igual para usted, muy buenos días. Un saludo.
Hasta luego. Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Edgar Flores en otro reporte, este en materia de seguridad. Buenos días, Edgar, bienvenido y adelante.
Buenos días, compañeros, auditorio, muy buenos días. Algo de lo más relevante en materia de seguridad se los comparto a continuación y voy a iniciar con un hombre que presuntamente fue privado de su libertad. Esta persona llegó pidiendo ayuda durante la madrugada de hoy hasta una tienda de autoservicio ubicada en el cruce del Periférico Sur y la Avenida 8 de Julio, pegada a una estación gasolinera. Al momento de que los trabajadores se percatan de que le sangraba el brazo de manera abundante, así como también la cara la tenía pues completamente desfigurada, rápidamente hicieron el llamado a las autoridades y también a los servicios médicos municipales. Quienes sí llegaron puntualmente fueron paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, quienes valoraron a este hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años, y entre lo poco que podía pronunciar, pues él dijo que fue privado de la libertad, fue levantado por varios sujetos que lo obligaron a subir un auto en la colonia de Los Olivos, muy cerca, por cierto, de donde fue localizado, y luego de pues practicar actos de tortura y algunos golpes, lo aventaron al lateral del periférico, alcanzó a caminar algunos metros para solicitar el apoyo. Posteriormente llegaron autoridades, fueron curiosamente policías viales quienes se encargaron de valorar a esta persona y hacer el llamado al Ministerio Público, mientras que paramédicos lo llevaron con una fractura expuesta del brazo, así como múltiples contusiones, en estado regular de salud hasta la sala de urgencias. No hay datos puntuales sobre los agresores, ni tampoco pues qué hicieron con él y cuánto tiempo estuvo plagiado. Sin embargo, ya la Fiscalía del Estado tomó conocimiento del caso. También comentarles sobre el caso de una jovencita de 23 años de edad que fue encontrada severamente golpeada en la cabeza. Paramédicos recibieron el reporte de una mujer herida con un machetazo a la altura del cráneo. Esto en los cruces de la Avenida República y la Avenida Basilio Vadillo, en la colonia La Penal de Guadalajara. Cuando llegan paramédicos de la Cruz Verde, localizan a esta chica con una abundante también hemorragia en la parte occipital, por lo que de inmediato la trasladan hasta el puesto de socorros. En el diálogo que se tuvo con su familia, había la versión primero de que también hubo el intento de que la secuestraran. Sin embargo, esto se descartó luego de que la familia aclarara que pues la había pedido dinero la chica, estaba por cierto bajo los efectos de la droga, para ir a pagar una deuda en efectivo. La mamá le dio 3,000 pesos, acudió hasta una finca donde finalmente dos hombres, es lo único que se sabe el momento, le propinaron la agresión para después escapar. Ya también, bajo los protocolos establecidos, la fiscalía indaga sobre los hechos. Y finalmente comentarles que bomberos de Guadalajara lograron rescatar a un ejemplar de tlacuache en calles de la colonia La Aurora, en la Perla Tapatía, sobre el cruce de la calle Gómez de la Cortina y Gigantes. Vecinos vieron cómo pues un animal extraño cruzó repentinamente la avenida Gigantes, luego intentó subir un árbol y ahí quedó atrapado entre las espinas y las ramas. Por cerca de 25 minutos estuvo a la espera de que los rescatistas acudieran, finalmente llegaron los bomberos, lo pudieron poner a salvo, se reportó sin lesiones considerables, únicamente bastante cansado por el intento que hacía para escapar. Se presume que este ejemplar pudo haber escapado de alguna vivienda donde, pues de manera indebida, lo tenían como mascota. Este ejemplar ya fue entregado a personal de control animal, que posteriormente lo van a liberar en la barranca de Huetitán, que es su hábitat natural. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, y recordar, Edgar, que es la época de la reproducción de los tlacuaches, entonces no hay que agredirlos, hay que reportarlos a las autoridades para que los rescaten.
Así es, y tampoco tenerlos en casa, es un no, animal doméstico.
Por supuesto que no. Muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días.
Bueno, y en el Congreso del Estado se analiza el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030. El día de ayer le tocó a los legisladores revisar las estrategias contra la violencia de género. Tenemos los detalles con Marc Hernández en la línea telefónica. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días nuevamente para toda la audiencia. Como hace mención, Gris, pues el día de ayer se llevó a cabo justamente previo al tema de la mesa del río Santiago, una mesa de diálogo en el marco del tema del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 sobre violencia de género, acudiendo pues principalmente legisladoras, diputadas pues de todas las bancadas, de todas las fracciones parlamentarias, pero también autoridades estatales en la materia, quienes pues presentaron justamente las estrategias que hay en materia de prevención de violencia de género. Recordemos que es uno de los temas que pues se ha posicionado lamentablemente en el Estado durante los últimos años, ya que pues recordemos que de 2018 hay una alerta de violencia de género en la entidad. En este caso, pues comentarles que la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya, destaca que el objetivo principal en el sexenio y establecido en el Plan Estatal de Desarrollo es fortalecer la prevención, la atención y erradicación de violencias por razón de género. También mejorar el acceso a la justicia para las víctimas, avanzar en la agenda de cuidado y fomentar nuevas masculinidades. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo Fabiola Loya el día de ayer a este respecto.
Implementar una política integral estatal para la prevención de las violencias en razón de género en Jalisco. Esto tiene que ver pues con el trabajo interinstitucional, con el trabajo que haremos, que estamos haciendo ya dentro de todas las dependencias, precisamente para combatir y erradicar las violencias.
Bueno, ahí está lo que dijo Fabiola Loya, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a este respecto. Pues fueron bastantes puntos los que presentaron las autoridades estatales. Justamente, principalmente, Fabiola Loya y presentó pues varios bastantes indicadores y sobre todo pues lo que se busca crear, entre ellos, por ejemplo, la opción de habilitar dos nuevos centros de justicia para las mujeres, y de la misma forma pues se tiene contemplado la creación de una fiscalía especializada en investigación de delitos en razón de género. Recordemos que incluso en el Congreso del Estado hay una propuesta de crear esta fiscalía justamente para que se enfoque en la atención de la violencia de género, sobre todo pues para atender a las víctimas de violencia, ya que pues recordemos que en los últimos años ha habido casos que no se han atendido de esa forma con perspectiva de género y lamentablemente pues se deja de lado el acceso a la justicia para las mujeres. Entre parte de las propuestas que se contemplan y que fueron mencionadas el día de ayer comentarles, está la creación de dos observatorios estatales. Uno de ellos sería relacionado al tema de la violencia laboral que sufren las mujeres, pero el otro también sería sobre violencia en medios de comunicación. Recordemos que también se suelen dar casos donde pues los mismos medios de comunicación generan contenidos violentos y que cosifican en este caso a la mujer. Además, pues se plantea dar seguimiento y seguir en el tema de la violencia de género, que reitero, ya les mencionaba hace unos momentos, pues está activa la alerta de violencia de género en el estado desde el año 2018 prácticamente, pero también se busca dar fortalecimiento a las unidades policíacas y a los ministerios públicos, sobre todo para que estos últimos estén capacitados para la atención correcta de pues los casos de violencia, sobre todo que no se dejen de lado, que se atiendan con perspectiva de género, que pues por ejemplo en el tema de casos de feminicidio se investiguen desde esa forma, desde ese punto o desde ese campo de investigación, y también pues que haya una ampliación de las redes de apoyo, entre otros puntos pues que se destacaron sobre todo y que se busquen implementar el día de ayer. Lo más importante será que esto, que todo esto que se acaba de mencionar y justamente que se establece en el plan estatal de diálogo, pues se implemente, que no se deje de lado, porque en muchas ocasiones pues se habla de acciones, pero pues se dejan de lado y no se implementan correctamente, dejando de lado pues a las víctimas, que es lo más importante. Compañeros, mi reporte.
Pues a seguir todo el proceso, Marc. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Igualmente, buenos días para todos y todas.
Hasta luego, Marc Hernández.
7:28 a.m. Le adelantamos que mañana tendremos a personal del Ayuntamiento de Guadalajara para que nos comparta los detalles del plan emergente de bacheo. Usted recordará que le dimos a conocer la información que se desprendió de una rueda de prensa donde nos dicen que estarán trabajando de manera simultánea 16 frentes para atender por lo menos 11.500 puntos críticos. Esto es en Guadalajara, pero las vialidades en la zona metropolitana están complicadas precisamente por las condiciones de sus pavimentos y los estragos que ha provocado la lluvia, el agua. Vámonos a la línea telefónica para saludar de nueva cuenta a Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo.
Gracias, Gris. Víctor, y definitivamente la zona metropolitana de Guadalajara padece las condiciones, malas condiciones en las que se encuentran todos los pavimentos y que salen a relucir, o al menos se abren nuevos frentes, ya lo decíamos, en Guadalajara más de 11.000. Bueno, pues imaginemos cómo está completamente toda la ciudad llena de estos desperfectos que salen a relucir cuando cae la lluvia. Y este es el caso de Avenida Prolongación Gigantes en la zona oriente de la ciudad. De hecho, es una de las principales que comunica desde el Parque Luis Quintanar, que es el Parque de la Solidaridad, o era conocido, hacia 11 colonias al interior de Tonalá. Toda la zona oriente de la ciudad es comunicada por esta Avenida Prolongación Gigantes, que la encontramos triste y lamentablemente en pésimas condiciones desde el cruce de San Martín hasta San Fernando. Son 450 metros, 500 metros prácticamente, en donde se juntan las condiciones en las peores para el peatón y para el automovilista. Desde una tubería que arregló el CIAPA desde el mes pasado, porque se había reventado, pues resulta ser que la reparación no tuvo éxito. Una vez más, el peso del paso de camiones, transporte público, el tránsito local, pues volvieron a reventar esa línea de drenaje, y entonces todas las aguas negras, todas las aguas que salen de los negocios, de las viviendas, brota desde el suelo y cae por toda esa vía. Prolongación Avenida Gigantes está completamente llena de aguas negras. A eso le sumamos el mal estado en el que se encuentra por el tema de los baches. De hecho, justo donde abrieron una de las vías para reparar este drenaje, pues quedó como el bache infinito, o al menos así lo conocen ya los vecinos de aquella zona. Vamos a escuchar a Miguel Asensio, uno de los habitantes, que señala las pésimas condiciones en las que se tiene esa importante vía allá en Tonalá. Escuchemos.
Antes, ¿cómo está la avenida?
No, pues ya tiene mucho tiempo así. Ya, la arreglan y luego al rato vuelve a brotar el drenaje.
¿Y los baches estos cuándo aparecieron? ¿No esos siempre han estado?
Aquí hicieron una reparación del tubo de drenaje y así dejaron, ya ves lo que hace el CIAPA.
¿Y así abandonaron? ¿Y el ayuntamiento se hace presente o tampoco?
Pues sí viene, el otro día andaba aquí tiene un camión de esos para destapar los drenajes, esos que traen una...
¿Movactor?
Eso. Y aquí anduvo, pero pues no pudieron, sabrá Dios.
¿Y luego el tiradero de basura ya, la banqueta quebrada?
No, pues es de lo mismo, que hicieron la chamba y como se ha ido, de, como el agua va de, llevándose el material, pues se va bien.
Se va deshaciendo todo ahí.
Esta es la opinión de uno, es una de las voces de allá en Paseo de Tonalá. Esta es la colonia en donde encontramos el cruce con San Fernández, donde nos encontramos esta línea de drenaje completamente abierto. La petición es tanto al ayuntamiento o a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento Tonaltega como al propio CIAPA, le toca reparar esta línea de drenaje que brota por la calle y entonces se pone en tianguis cerca, hay dos primarias cerca, hay un preescolar justo a la vuelta de San Fernando al cruce con Avenida Prolongación Gigantes y bueno, pues todos padecen las malas condiciones y el olvido de las autoridades. Aquí le dejamos la tarea pendiente a todos ellos. Es el reporte.
Muy bien, Gustavo, pues muchísimas gracias. Urgente la reparación de los pisos en todos los municipios de la zona metropolitana. Muchas gracias.
Sin duda alguna estaremos al pendiente y a las denuncias de la ciudadanía.
Bien. Gustavo Cárdenas, gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
La información deportiva esta mañana con Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Gracias, muy buenos días. Vámonos con la información. Bueno, arrancamos con el tema del Mundial de Clubes que se lleva a cabo en Estados Unidos. El Monterrey lo intentó, pero no pudo. Simplemente no pudo el equipo de los Rayados. Se queda con el deseo de seguir con vida. Perdió 2-1 frente al Borussia Dortmund de Alemania, allá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, donde con dos goles del francés Sergio Guirassy, pues el Borussia se puso adelante 2-0 por allá el minuto 24, ya ganaba 2-0 y Monterrey intentó, luchó y pudo hacer nada más un gol. Germán Berterán arrancando el segundo tiempo y ya no hubo más. Y de esto habla precisamente el técnico de los Rayados, Domènec Torres.
Son cosas ya de la directiva. El segundo gol, que es una falta a nuestro jugador, no la revisan, no le culpo al árbitro porque al final tenemos un VAR para esto. Y hay un penal, ahora he visto muy muy claro a Tecate, que tampoco no lo revisan. A partir de aquí me voy conforme con el esfuerzo, con el juego de la segunda parte, cómo hemos jugado. No teníamos enfrente cualquier equipo, creo que le hemos dominado, pero no ya, solo en posesión, que me interesa cero. Lo bien que juegan a fútbol lo tenemos que hacer en la Liga Mexicana, no se puede quedar aquí en el Mundial de Clubs. Por esta extra motivación lo tenemos que hacer en México.
Ahí parte lo que dice Torres, en el español, que dirige a los Rayados del Monterrey. Bueno, además ayer en el Hard Rock Stadium allá en Miami, el Real Madrid cumple, venció apuradamente 1-0 a Juventus con gol del juvenil Gonzalo García. Ya reapareció, por cierto, Mbappé, jugó unos minutos, prácticamente debuta en este mundial. ¿Cómo quedan los cuartos de final ya de este mundial de clubes? Palmeiras contra Chelsea y Fluminense contra Al Hilal. Se van a jugar el día viernes. Para el sábado, Real Madrid contra el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain frente al Bayern Múnich. Vamos ahora a la Copa Oro, porque el día de hoy arrancan las semifinales a las 5 de la tarde, Estados Unidos frente a la selección de Guatemala que dirige Luis Fernando Tena. Y después a las 8 de la noche estará en acción la selección mexicana que enfrentará al equipo, y veremos cómo le va, contra Honduras, que ya en alguna ocasión perdió precisamente en eliminatoria. Escuchemos un poquito de lo que dice Santi Jiménez, jugador de México.
Le hemos hecho caso al Vasco, obviamente con toda su experiencia, con todo el respeto que le tenemos, y creo que nos ha regresado la identidad de ser mexicanos, de salir a la cancha con todo, y queremos que la gente se sienta identificada con nosotros. Sabemos de la fortaleza de Honduras, sabemos que ellos en Honduras se hacen muy fuertes, nos han ganado los últimos dos partidos allá, pero ahora en Copa Oro vamos a tener el apoyo de nuestra gente, los incondicionales, y creo que eso suma mucho para nosotros.
Nos vamos ahora al básquetbol, porque cheque usted lo que va a ganar el que es considerado en este momento el mejor de Estados Unidos. Hablamos de la NBA, es Shai Gilgeous-Alexander, 26 años, y acordó una extensión de contrato con el campeón Thunder de Oklahoma por 4 años y 285 millones de dólares. Se convierte pues en el mejor pagado en este momento en el básquetbol de la NBA. Ya que hablamos de baloncesto, bueno, pues alegría en casa porque el equipo de los Astros de Jalisco logró su tercer título en el circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico. Venció ayer a los Sonkeys de Tijuana 90-77 ante un lleno y espectacular ambiente en la Arena Astros. Jerry Grant se llevó el trofeo al jugador más valioso. Finalmente dos temitas, uno de ellos en béisbol. Ayer arrancó la serie Charros de Jalisco con triunfo de 1-0 sobre el equipo caliente de Durango. Ayer le pegó 6-3, mientras que se anunció ya para el 19 de octubre la carrera Leones Negros, que será de 5 y 10 kilómetros, y se espera que se inscriban 12.000 participantes. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego, que estén muy bien.
Vámonos a la pausa y enseguida volveremos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos con su análisis semanal al abogado Abel Campirano Marín. Lo tenemos listo. Muy buenos días y excelente miércoles.
¿Qué tal, Griselda? Víctor, muchas gracias. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Me tocó asistir en días pasados a una graduación de una escuela secundaria y me llamó mucho la atención la formalidad y la marcialidad de la ceremonia de cambio de escolta. Los salientes y los entrantes, guiados por sus respectivos capitanes, fueron dando las órdenes de formación, de toma de distancia, integración y desintegración de la escolta y el punto culminante, la entrega y recepción de nuestro lábaro patrio, seguido por ese hermoso juramento a la bandera. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. ¡Qué hermoso juramento a la bandera! Todo marchaba muy bien, hasta que los asistentes rendimos honores a la bandera y procedimos a cantar el himno nacional. Un verdadero desastre. Al saludar a la bandera, unos permanecían en posición de firmes, otros más levantaban la mano como si la fueran a saludar a un amigo, otros como si fueran a rendir protesta. Muchos lo hacían con la mano derecha en el pecho. Muy pocos lo hacían como debe hacerse, con la mano derecha, con la palma hacia abajo, en forma horizontal, tocando con la punta de los dedos el hombro izquierdo y el brazo perfectamente cruzado en posición horizontal. Cuando nos pidieron cantar el himno nacional fue peor. Cada quien lo hacía por su lado, unos inventaban la letra, otros de plano no lo cantaban y la mayoría estaban en silencio. Incluso un personaje estaba con las manos en la cintura, presenciando el espectáculo, en jarritas, como decían en mi pueblo. Un acto completamente anticívico y contrastante de los padres, familiares, invitados y asistentes con la perfecta observancia de las normas por parte de los alumnos. Qué pena y qué tristeza que no sepamos comportarnos en ceremonias cívicas. Cuando la Selección Nacional de Fútbol juega, muchos de los que asisten al estadio no solo no cantan el himno, ni saludan a la bandera, ni mucho menos están en posición de firmas. Platican, se ríen, gritan, brindan con su cerveza en la mano, traen la cachucha puesta o el enorme sombrero en la cabeza y se hacen los graciosos. ¿Cuánta falta nos hace la educación cívica? Y no es cuestión de etiqueta social, de una costumbre o de reglas de urbanidad. Se trata de un deber legal que se encuentra establecido, regulado y sancionado por la ley sobre los símbolos patrios, la bandera, el himno y el escudo nacionales. Ojalá y que este comentario despierte en usted, querido radioescucha, la curiosidad por leer esta legislación, enterarse de que existe esta ley, que entró en vigor el 24 de febrero de 1984, y su más reciente reforma del 1 de abril del año 2024, una ley pequeña en dimensiones. Consta de apenas 58 artículos. Ahí podrá encontrar los principios elementales que rigen nuestros símbolos patrios, la letra y la música del himno nacional. Cuando estemos en ceremonias cívicas, vamos a saber comportarnos y no aparecer tan rústicos, y no solo faltarle el respeto por nuestra ignorancia a la bandera, al himno y al escudo nacional que deben ser objeto de honra por todos los mexicanos, sino que nos distingamos tristemente por ser silvestres. Dese un tiempecito, Lea lo que dice la ley. La ley es muy clara. Y así va a saber qué hacer cuando se honre la bandera nacional, cuando se entone el himno nacional. Hay que querer a la patria, sí, pero hay que saber cómo quererla y cómo honrarla. Hasta aquí el comentario. Que tengan un buen día. Y la ley de que les he hecho mención de la bandera, el himno y el escudo nacional la puede encontrar en cualquier página de internet. Ahora sí, que tengan un buen día. Gracias por la atención.
De acuerdo, pues muchísimas gracias además por la recomendación, licenciado Abel Campirano. Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos algo de mensajes de usted. Dice aquí, uno para Mercedes Altamirano, especialmente el saludo para el sonido de la música, por tan maravillosa efeméride. Dice, ¿me podrían decir el nombre de la canción con la que empieza la presentación de la efeméride musical, que dice ser feliz es fácil? Bueno, dice, o pregunta, pues Esteban Rafael Caselín Cepeda. Se lo buscamos enseguida y se lo compartimos. Llega otro reporte que dice acá en Tlajomulco, zona saturada de basura, desde Las Cuatas hasta el municipio y desde Las Cuatas y el municipio ausente. Se refiere al camellón, que es como una especie de vado en medio de la carretera Morelia en Tlajomulco de Zúñiga, porque está todo lleno de basura, y nos muestra la fotografía de las afectaciones a este lugar, la contaminación de los propios automovilistas, porque ahí la basura no llega sola, no se nos olvide. Un anónimo nos pide, tengo un problema legal. Solicito que me recomienden un licenciado de los que van con ustedes, que no cobre muy caro, ya que no cuento con muchos recursos. Bueno, le sugiero entonces el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara. Ese es pues sin costo, solamente hay que pagar las cuotas de servicio de papelería, etcétera, del proceso. Enseguida le comparto el dato. Y tengo otros de los mensajes que llegan por acá. Aquí dice, buenos días, ¿podrían apoyar en reportar la calle que se está hundiendo y tiene reparaciones? Es 8 de julio y Palmasola, es lo que dice el mensaje. Otra persona que pide omitir su nombre dice, quiero hacer una denuncia pública dirigida a la presidenta Sheinbaum Pardo. Dice, sobre los programas de bienestar que hace elaborar a los servidores de la salud, del programa Salud Casa por Casa, bajo condiciones deplorables como son la lluvia y otros tantos temas, bajo la amenaza de dar de baja a servidores de la salud si no le hacen lo que ella pide. Esto es la delegada Katia Meave. Todo esto en conjunto con los delegados, coordinadores y servidores de la nación. Trabajamos bajo amenazas y sin pago. Bueno, vamos a compartir también la información con ellos para que se pueda revisar cómo se está atendiendo este nuevo programa. Respecto a la civilidad de nuestros símbolos patrios, me sorprendió ahora que en un viaje a un país en Asia, en un evento deportivo que tocaron el himno del país, en todo el estadio, incluso en lugares que no estaban cerca de la ceremonia, las personas entonaban el himno nacional solo con escucharlo a lo lejos, y lo cantaban con mucho orgullo, dice esta persona. Bueno, otro más, dice, los semáforos de Enrique Díaz de León están desincronizados, vamos parando en cada esquina, dice Miguel Urquizo. Miguel, te voy a compartir también para que además lo tengas, y como referencia, el chat más bien de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, porque esa es la manera en la que puedes hacer tu reporte y ellos intervienen en el crucero cuando detectan este tipo de irregularidades. Así que de una vez que te sirva para que lo compartas con el resto de tus vecinos, amigos o conocidos y puedan pedir a la agencia que resuelva los problemas que hay en esta ciudad. Y otro mensaje dice, tristemente el comentario, cierto el comentario del licenciado Abel Campirano en torno a cómo pues se nos olvida luego respetar los símbolos patrios, sí, muy derechitos todos en la escuela, participando en los honores, pero ya en la vida adulta, pues prácticamente las personas ignoran al ávaro patrio en muchas de las ocasiones, y eso no es correcto. Bien, vámonos con otro más. Dice, una vez más, esperaba que Campirano tocara un tema importante como el del CIAPA y la aviadora que gana 73,000 pesos mensuales, y cómo los gobernantes derrochan nuestros recursos y hacen lo que quieren con el CIAPA. Bueno, pues son temas jurídicos los de él, y también algunas veces hasta culturales o cívicos, como es este caso. Así que, pues, gracias por su aportación. Ya lo está escuchando también el licenciado Abel Campirano. Vamos a ir enseguida al reporte de los espectáculos con nuestra compañera Katia Plasencia Muciño, que ya está lista en la línea telefónica. Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Warner Music y la firma de inversiones Bain Capital se unieron para invertir hasta 1.200 millones de dólares en catálogos musicales de artistas íconos. Y ahora desean adquirir el catálogo de los Red Hot Chili Peppers por más de 300 millones de dólares. Aún no hay acuerdo, se habla que las negociaciones están intentando que sean lo más privadas posible, que sea todo lo más confidencial posible, pero bueno, pues ya se reveló que están en estas conversaciones. Muchos aún no tienen claro el por qué los artistas están vendiendo sus catálogos, y esto es debido a que la música pues se ha convertido en un activo atractivo en los últimos años, y a medida de que el streaming amplía el alcance de la industria y las tecnologías también pues introdujeron canciones clásicas a nuevos públicos, es un negocio perfecto para estas grandes empresas para poder seguir generando dinero, pero también para los artistas, porque cada vez entonces ellos van a hacer, digamos, su música como más inmortal. Y la tercera y última temporada del Juego del Calamar, pues les cuento que acumula ya más de 60 millones de visualizaciones globales, tan solo entre los días 27 y el 29 de junio. El mayor registro para una serie en sus primeros tres días, según datos de Netflix, y esta nueva entrega se posicionó en el primer lugar de la lista semanales en los 93 países donde la plataforma tiene un top 10. Es una hazaña, obviamente, sin precedentes para una producción en su semana de estreno. Con poco más de 6 horas de duración total, en la tercera temporada, es la más corta de las tres, pero también pues bastante exitosa, por lo que su director y creador ha agradecido ya el apoyo y el cariño para esta serie, que lo ha hecho tener muchísimas experiencias, ha viajado prácticamente por todo el mundo, y la retroalimentación, dijo, ha sido de lo mejor. Actualmente, la primera temporada del Juego del Calamar se mantiene como la serie más vista en la historia de la plataforma, con 265.2 millones de visualizaciones durante las primeras 13 semanas. La segunda temporada está en el segundo lugar entre las series en lengua no inglesa, con 192.6 millones de vistas, mientras que la tercera ya se ubica en el noveno lugar, con posibilidades de escalar posiciones conforme avance su exhibición, porque, insistimos, apenas tiene prácticamente una semana nada más de estreno. Y cambiamos nuevamente de tema, porque les cuento ahora de este juicio federal en contra del productor musical Sean Diddy Combs, que continúa generando impacto en el sistema judicial estadounidense. Y es que el día de ayer el jurado informó haber alcanzado un veredicto parcial sobre 4 de los 5 cargos que está enfrentando este magnate del hip hop, incluyendo 2 cargos de tráfico sexual y 2 de transporte con fines de prostitución, mientras que aún pues no hay un consenso respecto al cargo principal, que es el de asociación ilícita bajo la ley RICO, que podría implicar hasta una sentencia de cadena perpetua. El juez ordenó al jurado, que está compuesto por 8 hombres y 4 mujeres, pues continúa con las deliberaciones luego de que los integrantes informaron que no podían llegar a la conclusión unánime sobre el cargo de crimen organizado. Según el jurado, existen miembros poco persuasibles en ambos lados, lo que han dificultado llegar a una decisión final. El caso contra Diddy se centra en acusaciones de mantener una red criminal durante más de 2 décadas en las que habría cometido delitos como incendios provocados, secuestros, tráfico sexual, trabajo forzado y manipulación de testigos. Así que, pues el jurado ya comenzó las deliberaciones el día de ayer y va a continuar todavía el miércoles 17 de julio, a ver si ya se ponen de acuerdo, pero bueno, pues Diddy Combs creo que está nervioso de lo que pueda suceder. Y también les cuento que en nuestro país, pues hay muchos que están emocionados por la presentación de Kendrick Lamar en el Estadio GNP de la Ciudad de México el próximo 23 de septiembre. Así que, pues bueno, pues ya se saben los precios que tendrán estos boletos. Y de ser honesta, creo que esperábamos que fuera mucho más caro o más elevado este costo. El más caro es la zona GNP, que tiene un precio de poco más de 4,000 pesos, pero también hay de 3,000, de 2,000 y el más económico de poco más de 1,000 pesos. A estos precios falta incluirle todavía los cargos por la boletera. Hay que recordar que la venta general será el día de mañana y se espera que en tan solo minutos pues se cuelgue el letrero de boletos agotados. Después de presentarse en México, Kendrick Lamar se va a presentar en Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Y ahora sí, por último, pero no menos importante, pues hay grandes noticias para los ARMY, es decir, para los seguidores de esta banda surcoreana de K-pop, BTS, porque ya está de regreso en los escenarios luego de este periodo de inactividad debido al ingreso de todos sus integrantes al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, y fue durante una transmisión en vivo en donde los 7 integrantes de la agrupación compartieron los detalles de su regreso, y según lo que informaron, el grupo planea retomar sus actividades artísticas en la primavera del 2026, no solo con un nuevo disco, sino también con una gira mundial que les va a permitir reconectar con su público, el cual pues ha esperado pacientemente su regreso. Aunque no dan una fecha exacta, dejaron claro que su nuevo material estará disponible, insisto, en la primavera del 2026, y aseguran que la gira será mundial, por lo que pues al parecer sí estarían visitando nuestro país. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Que estos grupos de K-pop, Katia, regularmente han tenido pero presentaciones a través de Cinépolis, ¿no? Con grabaciones de otros conciertos que se proyectan en las pantallas.
Sí, sí, sí. BTS pues, prácticamente lo hizo creo que una vez, una o dos veces lo ha hecho BTS, pero sí hay otros grupos coreanos que, ojo, sí vienen a México, pero ya sabes, vienen solamente a la Ciudad de México y no voltean, o por lo menos los empresarios no le dan chance a otras ciudades, como por ejemplo Guadalajara, que también tenga este tipo de conciertos. Yo lo aseguro, Víctor, si BTS llega a Guadalajara, esto se va a volver una locura, porque van a venir obviamente de los las ciudades vecinas de Guadalajara, pero en minutos se estarían acabando los boletos. Es el grupo más querido, más amado del K-pop actualmente.
¿Y para qué te gusta? ¿Para el 3 de marzo, para el Jalisco, hombre, para el Akron?
Es más, el Akron, y te aseguro que con 3 conciertos y a ver si la gente queda tranquila. Y es de los grupos que no es de una sola generación. Es decir, van chavitas de 15 años, van personas de 20, de 30, de 40, de 50, y tienen fans hasta de 60 años. O sea que es de los grupos bastante fuertes del K-pop, de verdad.
Bueno, pues vaya que la hicieron, la lograron hacer, la pegaron, como se dice. Muchas gracias, Katia.
Bonito día para todas.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño, con el reporte de los espectáculos. En unos minutos, estaremos ya en un par de minutos en el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Estamos por publicar en el catálogo de Radio Metrópoli el calendario de pagos de julio, del bimestre julio-agosto de Bienestar, para que lo puedan descargar directamente desde nuestro chat y sea mucho más sencillo para todos ustedes. Así que un poco de paciencia, por favor, en lo que se actualiza el sistema, ya estará disponible. Gracias. Vamos al noticiero, regresamos enseguida.